Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo contactaremos con la religiosa María Jesús Urdazi, hija de la Caridad y directora del Centro de Acogida Familiar Agustina de Aragón, más conocido como Duchas y Lavadoras. El motivo es que cumple 30 años y queremos que nos hable de esta realidad con la vista puesta en la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra el próximo domingo 17 de noviembre. También contactaremos con el consejero de Cultura de la comarca Campo de Daroca, Arcadio Muñoz, ya que los próximos días 15 y 16 de noviembre van a tener lugar unas jornadas culturales sobre Bartolomé Bermejo, un legado por descubrir que han preparado con la colaboración de la parroquia de Daroca y el arzobispado de Zaragoza. Con él descubriremos por qué la figura de Bermejo es tan importante. Y como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, colectas diocesanas para Valencia.
Las colectas por el Día de la Iglesia Diocesana que se recojan en las Eucaristías de la Archidiócesis de Zaragoza el próximo domingo 10 de noviembre se destinarán a nuestra diócesis hermana de Valencia para ayudar a los damnificados por la terrible tragedia causada por la Dana. Así lo determinó el arzobispo de Zaragoza el pasado martes 5 de noviembre en un comunicado apoyado unánimemente por el Consejo Episcopal.
Jornada Mundial de los Pobres.
El área de la Acción Caritativo Social de la Archidiócesis ha organizado una mesa de diálogo y una vigilia de oración con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebrará el próximo domingo 17 de noviembre bajo el lema «La oración del pobre sube hasta Dios». La mesa de diálogo tendrá lugar el 14 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia en la Plaza del Aseo número 6 con el título «Testimonios de Esperanza en Contextos de Pobreza» y será moderada por Juanjo Hernández. El 16 de noviembre a las 6 de la tarde el Monasterio de la Resurrección de las Canonesas del Santo Sepulcro acogerá una vigilia de oración que finalizará con un picote.
Rastrillo misionero diocesano.
La Delegación de Misiones de Zaragoza vuelve a abrir su rastrillo misionero en el Coso 137 los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre en horario de 11 a 1 y media por la mañana y de 5 a 8 por la tarde. La finalidad de este rastrillo es recaudar fondos para dar salida a los proyectos de evangelización, educación, promoción social y emergencia que nos solicitan los misioneros y misioneras enviadas a la Misio Ad Gentes desde la Archidiócesis de Zaragoza. La Delegación de Misiones también pone a disposición del que lo desee un código de Bizum para hacer donaciones. Este código es el 08690. Repetimos, 08690.
Visita pastoral de nuestro arzobispo a las parroquias de la Vicaría 3.
El arzobispo de Zaragoza llevará a cabo una nueva visita pastoral del 11 al 17 de noviembre a las siguientes parroquias de la Vicaría 3. Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Begoña y Santo Dominguito de Val. Esta es la primera visita pastoral de las 5 que hay previstas durante el curso 2024-2025.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con la religiosa María Jesús Urdazi, directora del Centro de Acogida Familiar Agustina de Aragón, más conocido como Duchas y Lavadoras. La Iglesia celebra el 17 de noviembre la octava Jornada Mundial de los Pobres. En esta ocasión el Papa Francisco ha querido vincular esta jornada al año dedicado a la oración en vísperas del jubileo ordinario de 2025 con el lema «La oración del pobre sube hasta Dios». El Santo Padre en su mensaje invita a prestar una atención espiritual más seria hacia los pobres que tienen necesidad de Dios y de alguien que sea signo concreto de su escucha y cercanía. Por este motivo queremos conocer más del Centro de Acogida Familiar Agustina de Aragón, como decimos, más conocido como Duchas y Lavadoras, que este año cumple 30 años de servicio callado y perseverante al que más lo necesita. Hace 5 años, en su 25 aniversario, de hecho, también las entrevisté. Está la entrevista, por cierto, en iglesiaenaragón.com, por si alguien le quiere echar un vistazo. Entonces me decían que, aunque lamentaban que tuviera que existir todavía un centro así, las voluntarias que atienden el centro son felices de poder ayudar porque no solo ofrecen duchas y ropa limpia, sino que también están pendientes de sus problemas, son oídos y brazos acogedores. Para hablar de esta realidad, hoy, 30 años después de que naciera, vamos a hablar con María Jesús Urdazi, hija de la Caridad y directora del centro. María Jesús, gracias por atendernos, bienvenida.
Gracias, gracias a ustedes.
Cuéntanos por qué surgió este centro, cuáles fueron las circunstancias del origen.
Pues mira, empezó en 1994. Las circunstancias fueron que las hijas de la Caridad y la parroquia del Portillo veían la situación en la que vivían pues muchos vecinos de este barrio del casco. Había muchas personas en carromatos, en fin, viviendo de mala manera, en bajos, en fin. Y entonces vieron la necesidad de poner algún servicio que les hiciera paliar esa necesidad. También lo decían en el centro de salud, en los colegios, que los niños iban pues en malas condiciones, y en el centro de salud, pues en fin, los mayores también, porque no habían tenido la posibilidad de ducha. Entonces se reunieron las hijas de la Caridad y la parroquia del Portillo y presentaron la necesidad al ayuntamiento. El ayuntamiento dijo que no le parecía necesario, que parecía un servicio tercermundista, pero la necesidad estaba ahí. Claro. Entonces, después de muchas gestiones, pues se lanzaron a hacerlo ellos por cuenta suya en una casa que las hijas de la Caridad tenían en la calle Agustina de Aragón. Y con la ayuda de la parroquia se acondicionó el local y se empezó, pensando que iba a durar pues poco tiempo, como decían algunos. Entonces la pena fue que eso fue creciendo, fue aumentando el número de las necesidades, personas que iban a la ducha y personas que iban a lavarse la ropa. Y pues cuando pasaron unos años, el edificio era una planta baja, se hizo pequeño, insuficiente, y dijeron al ayuntamiento a ver si podían darnos algún local, a ver si podíamos ampliar de alguna manera. Y después de mucho mucho tiempo y mucha gestión y mucho ruego y pregunta, pues nos dieron unos locales, un bajo, un sótano, en la calle Agustina de Aragón. Y desde ese día pues estamos aquí.
Vale.
En la calle San Blas.
San Blas, ¿verdad? 37.
En la calle San Blas, 37,
el sótano de...
sótano.
Eso es, sí. Ahí os visité yo hace unos años. ¿Qué perfil tienen? Igual han cambiado, ¿no? Desde que empezó en el 94 hasta ahora, ¿qué perfil de usuario tenéis?
Bueno, pues el perfil quizás ha cambiado, que en principio había muchas personas de etnia gitana que vivían en carromatos, en coches, en fin, aquí en los alrededores del casco. Y después esas personas ya dejaron de venir porque cambiaron de lugar o les dieron casa, quizás, no sabemos. Total que después, como ya antes del 2000 empezaron a venir muchos inmigrantes, pues ahora la inmigración ya sabemos que ha crecido tanto y ahora la mayoría son inmigrantes. Hay también muchos españoles y en fin. Sí. Pero la mayoría son inmigrantes que viven en la calle, viven en bajos, viven en sitios, en casas viejas ocupadas.
Hacinados,
en fin, un poco
a veces,
el perfil es ese, de personas muy necesitadas que no trabajan. Hay muchas personas que no tienen documentación para poder trabajar tampoco. Hay personas mayores españolas que se han jubilado o prejubilado, en fin, tienen pensiones bajas y viven en una habitación, entonces tienen que echar mano pues de recursos de estos y vienen aquí a lavar la ropa y van a los comedores a comer, en fin, para ayudarse a la falta de medios.
¿Y en qué horario ofrecéis el servicio, María Jesús?
El horario es pues todos los días de 9:30 a la 1 y por la tarde de 4 a 7, toda la semana, incluido el sábado mediodía, toda la semana, y solamente cerramos los días de fiesta y en el mes de agosto todo el mes, porque los trabajadores tienen derecho a las vacaciones y no tendríamos tanta facilidad para las voluntarias, que son una gran ayuda, claro.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo te organizáis esa red de voluntarios o voluntarias?
Pues las voluntarias vienen por turnos todos los días a lavar la ropa y alguna viene también a la acogida.
Sí. Vale. ¿Contáis con suficientes recursos para sacar este servicio adelante? ¿Necesitáis ayuda?
Bueno, suficientes recursos no, porque claro, todo lo que damos es, pues, se puede decir, gratis.
Claro.
Solamente abonan los que pueden 1 euro por cada lavadora que se pone.
Claro.
Y no tienen que traer nada más que la ropa.
Sí.
Y luego la ducha son 30 céntimos hasta hace poco. Ahora hemos empezado hace unos meses a cobrar 50 céntimos.
Sí.
Pero la toalla y la esponja que les damos ya vale 48. Entonces, con 2 céntimos hay que pagar la luz, el agua, los productos de limpieza, el trabajador y, en fin.
¿Contáis con algún donativo, pues con donativos de gente que os pueda ayudar?
Donativos, pues tenemos pocos, algunas veces alguna voluntaria, alguna persona particular, entonces, pues donativos son pocos. Tenemos dinero, bueno, tenemos el local que es del ayuntamiento, claro. Gracias a Dios, sí. El sótano, pues es de ellos.
Sí.
Pero luego tenemos un convenio con el ayuntamiento, pero pagan con muchísimo retraso. Todavía nos deben del año pasado el 20%, porque lo pagan en dos veces.
Vale.
El 80% primero y luego el 20%. Pues todavía no hemos recibido el 20% del año pasado, más todo lo de este año, siempre vamos así. Entonces tiene que ir la parroquia y las hijas de la caridad, pues...
Ir complementando lo que falta, lo que...
Claro, mes a mes tienen que ir pagando para poder pagar las nóminas y los gastos.
Claro. Claro, porque tenéis mucho trabajador, claro, aparte de voluntarios.
Trabajadores tenemos dos, una señora en el lavadero y un señor para la limpieza y traer y llevar las bolsas de ropa sucia y de ropa limpia a cada uno. Porque ellos dejan la ropa, se les pone el nombre en la bolsa y ya pues se marchan. Y cuando se les dice o cuando pueden o les parece, pues vienen a por la ropa, la ropa limpia que ya se la entregamos lavada y doblada en su bolsa.
Y
la tarea es de las voluntarias, doblar y poner cada una en su bolsa y dejarlo en las estanterías.
Encima con ese mimo también, qué bien. No sé si te gustaría lanzar algún mensaje a nuestros oyentes, María Jesús.
Pues mensaje a los oyentes, bueno, en esta situación que parece que todos nos inclinamos a la situación de Valencia, que es tan fatal, pues en fin, pero esto es para siempre. Pues el mensaje sería que fuéramos un poco más sensibles a personas que están durmiendo en verano, invierno y otoño en la calle. Entonces, pues hay que ponerse en su lugar, el frío que pasan, y vienen a la ducha ahora y claro, no saldrían, porque es el mejor rato del día, el calentarse. Entonces, aparte de dormir en la calle, tienen que estar siempre a merced de a ver quién me da ropa de invierno, ropa de tal, pues es una situación fatal. Y luego pues tienen que ir a los comedores, andan de aquí para allá, con las consecuencias que tiene el vivir tanto tiempo en la calle. Porque aunque algunos trabajan, y trabajan, por ejemplo, a temporadas, sobre todo en las campañas de la recogida de fruta, pues el dinero que pueden conseguir no les llega para nada. O sea, son trabajadores, pero siguen siendo igual de pobres. Si se compran un poco de ropa o se cambian de lugar o mandan un poco a su familia, ya no pueden alquilar una habitación. O si la alquilan, pues les dura un mes o dos, porque están igual, al poco tiempo están otra vez igual. Entonces, pues las consecuencias de la calle son muy, muy terribles. Hay personas que, pues en fin, están un poco pues como desquiciadas, desesperadas de la situación, y es muy duro lo que trae eso consigo. Pues a veces, pues en fin, se dedican a malas costumbres.
Claro.
Hay personas con adicciones, hay muchas personas que están enfermas mentales, y todo lo que trae eso de consecuencia. Es muy triste ver a personas jóvenes y más mayores pues en una situación que estarían, pues para lo primero, para ser atendidas por médicos y psicólogos. Y personas mayores que están en la calle, personas que salen del hospital de una operación o de cualquier ingreso y tienen que ir a dormir en la calle. Pues eso es triste.
Sí,
ver las caras es distinto que ver números o ni hablar. Entonces, pues la verdad es que tendríamos que hacernos a la idea un poco de lo que pasa con tantas personas que están a nuestro lado durmiendo en la calle y a merced de quién me dé de comer, quién me dé ropa y quién me proporcione una ducha.
Desde luego. Pues gracias, María Jesús, por contarnos esta realidad, por hacernos más conscientes y también enhorabuena por esa labor. Ojalá no fuera necesaria, pero nos ayudas también a que eso, seamos conscientes y que tenemos que echar una mano, desde luego.
Lo digo bien.
¿No me oye bien?
Ahora mismo no.
Pues gracias, María Jesús, por contarnos y mostrarnos esta realidad y enhorabuena por esa gran labor.
No, nada. Enhorabuena, no. Cada uno hace lo que cree que tiene que hacer. Entre todos tenemos que hacer las cosas. Y los pobres son los primeros. Tendrían que ser, vaya.
Así es. Pues gracias, María Jesús. Un saludo.
Gracias a ustedes. Adiós.
Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo hasta ahora.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Este domingo, Zaragoza suena por Valencia. El 10 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, disfruta de una gala solidaria con artistas aragoneses con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por la Dana. Compra tu entrada y colabora. Te esperamos en el pabellón Príncipe Felipe. Entradas a la venta en entradas.ibercaja.es.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Libéranos, el combate de los exorcistas, un documental italiano dirigido por Giovanni Ciberna y Valeria Valdán.
El diablo existe, los demonios existen.
¿Pero cómo estamos seguros de que existe el demonio?
Si existe, ¿quién es Satanás?
El diablo existe. En cada Padre Nuestro pedimos ser liberados del maligno.
Por el don del Espíritu Santo, libéranos.
El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente.
María es poderosísima contra Satanás.
El rosario es más fuerte que la bomba atómica.
¿Quién es el diablo y cómo actúa? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuándo hay una verdadera posesión diabólica? ¿En qué consiste un exorcismo? ¿Quién es el exorcista? Un docudrama que pretende, ante la moda que nos invade de películas esotéricas y de terror que involucran a exorcistas, sacerdotes y monjas, dar respuesta a estas y otras preguntas, ahondando en los distintos aspectos de la posesión diabólica y del exorcismo y mostrando tanto su desarrollo como su significado. Es una película que huye de sensacionalismos para mostrar el gran poder de Dios. El documental, que incluye también algunas intervenciones del padre Gabriel Amorth, cuenta con el patrocinio de la Asociación Internacional de Exorcistas y se distingue como la única producción que cuenta con la aprobación oficial de esta importante asociación reconocida por el Vaticano. Si os ha gustado la propuesta, podéis buscarla en vuestra cartelera o solicitarla para vuestra ciudad por medio de Goya Producciones. Así que ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al último tema de este espejo, las jornadas culturales sobre Bartolomé Bermejo, un legado por descubrir. La comarca de Daroca, en colaboración también con la parroquia de la localidad, con el arzobispado de Zaragoza, ha organizado unas jornadas tituladas Bartolomé Bermejo, un legado por descubrir, que se llevarán a cabo los próximos días 15 y 16 de noviembre. El programa comenzará el viernes 15 a las 10:30 de la mañana en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, en Plaza del Aseo número 6. Para ello vamos a hablar con el consejero de Cultura de la comarca Campo de Daroca, Arcadio Muñoz. Arcadio, bienvenido, buenas tardes, gracias por atendernos.
Bueno, muy buenas tardes.
Bartolomé Bermejo, un legado por descubrir. Cuéntanos, Arcadio, ¿quién era Bartolomé Bermejo?
Sí, Bermejo era un pintor que nació en Córdoba hace 1400 y que falleció en Barcelona una década más tarde, en 1500. Era un pintor excepcional, del gótico hispano-flamenco. Uh-huh. Y además su obra está marcada por una habilidad técnica extraordinaria, en el uso del óleo, una técnica aún novedosa en nuestra península, y una capacidad además para captar los detalles minuciosos y expresar en profundidad, una profundidad espiritual que yo creo que lo sitúan un poco como uno de los grandes artistas de su tiempo. Y aunque trabajó en distintas ciudades de la Comunidad de Aragón, como Valencia, Zaragoza, Barcelona, etcétera, su figura era un poco itinerante, pintaba por diferentes sitios también, por diferentes pueblos, como Daroca, por ejemplo.
Uh-huh. O sea, que creo que ya me respondes también a esa segunda pregunta de por qué es tan importante, ¿no?, descubrir su legado.
Sí, sí. Es, uh-huh, es por eso, porque ya digo yo, y además es un señor que es una tenía mucha influencia de Flandes, por ejemplo, y su pintura es mezcla de tradiciones locales y europeas, mostrándonos cómo los artistas españoles absorbían y reinterpretaban esos estilos, uh-huh, que para crear algo profundamente original, como es el caso de Bermejo. Y sus trabajos son profundamente de tipo religioso, uh-huh, de hecho que le hagamos ahí en la SEO. Uh-huh. Refleja como el mundo judío, el judío converso de la época, en fin, el cual estaba muy vinculado.
¿Y qué relación tuvo con Daroca?
Yo creo que es significativa. Durante su estancia en la estancia aragonesa, Bermejo creó algunas de sus obras importantes, como el Santo Domingo de Silos, que lo encargó es en mi iglesia. Es una obra que no queda completa, queda un retablo, pero que le falta color, le falta varias cosas. Y Bermejo también tuvo relaciones con la comunidad judío, lo que he dicho antes, la judeoconversa,
Sí.
en San Juan de Loperuelo. En fin, era una persona ahí, que se convirtió también en un lugar donde se produjo parte de su obra, en donde también está donde se nota su vida personal, su identidad, vinculada siempre al contenido, que lo que digo, judeo converso de la época. Eso influye mucho su trabajo. Y en la actualidad, el Museo del Prado es el que se puede, donde se puede ver una de sus obras más importantes de Bartolomé, que está de Santo Domingo de Silos, y entronizada como obispo, que queda aquí algún trocico de ese retablo en la roca.
¿Cómo se han organizado estas jornadas, Arcadio?
Sí, pues las jornadas hemos organizado de forma de coordinación y buena sintonía de Italia. En Italia, que está aquí, yo creo que es Aquitenme, que sé que han marcado un poco la pauta. El Ayuntamiento de Daroca, la Ribera Comarca, nosotros,
Sí,
y obviamente la Unidad Pastoral de Daroca y el
sí,
Obispado de Zaragoza.
sí,
Se pensó que era un buen momento para poner en valor la figura de Bartolomé Bermejo. Por
sí,
ello, con mucho hemos estado trabajando, ha
sí.
estado trabajando pues, técnicos en la comuna como Carolina Julián, José Ángel García, en
Sí.
fin, y sobre todo también que agradecer también a Sergio Blanco, que es el párroco de Daroca, que nos ha echado una mano también.
Sí, bueno, Federico, el párroco de
Federico,
Daroca,
perdona, sí, me
Federico
confundí
Castillo,
con él.
sí.
Este es el de patrimonio,
Sí, el de
Sergio.
patrimonio Sergio Blanco,
Sí,
efectivamente, el
sí, sí,
delegado de
sí.
patrimonio del arzobispado, eso es.
Sí,
Sí,
Federico.
sí, 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 sí. Entonces tendréis como una parte más cultural el viernes 15 en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia y
Sí.
luego el 16 creo que se traslada ya
Sí,
la
a
jornada
Daroca.
a Daroca, ¿verdad?
Sí, bueno, del día 15 es donde va Nuria Vignole, que viene de Italia,
Sí.
que es la maestra de ceremonias, luego está también Joan Molina, que es el del Departamento de Museo de la Ciudad del Prado, que es doctor en Historia. Luego también viene Javier Ibáñez, que es el catedrático de la Universidad aquí de Zaragoza, Pablo Cerdós, que también es de aquí de la Universidad de Zaragoza, y José Luis Cortés, que es profesor coordinador de la UNED, que hace también aquí clases en Daroca durante todas las semanas. Hay unas actividades que también las llevan. Llevan, por ejemplo, lo de las llaves de nuestro patrimonio, en fin, unas cuantas cosas, y hemos tenido oportunidad que también vaya este señor como parte de Daroca.
El que quiera asistir a estas jornadas, ¿qué tiene que hacer? O
Sí, pues escribirse como siempre, es un correo electrónico, es cultura, con minúscula, cultura, arroba,
Sí.
comarca de Daroca, todo junto, comarcadedaroca.com. Repito, cultura,
Sí.
todo minúsculas, arroba, comarcadedaroca.com. Si
Vale,
escribe aquí, ya
fenomenal.
prácticamente le dejamos el.
Fenomenal. Nosotros también,
Sí.
además, lo hemos puesto en nuestros medios, están en la web de Iglesia en Aragón y también lo hemos
Sí, pues
incluido esta
gracias.
noticia en la hoja diocesana de cada fiel, que cada oyente que nos escuche puede encontrar en la parroquia.
Yo creo que es una oportunidad única para ver este Bartolomé, que es una cosa que la gente, yo creo que la gente no lo conoce. Conocemos a Goya aquí en Aragón, pero Bartolomé
No, desde
también tiene su
luego.
historia, ¿eh?
Y vienen de
Ah.
Italia porque tiene también esa conexión con Italia.
Sí, estuvo aquí hace tiempo, estuvo aquí el año pasado y hubo una serie de contactos con Italia, y a raíz de lo de Italia, con lo que se ha hecho esto. Y es que también han escrito un libro ahí en Italia sobre la figura de Bartolomé también, ¿eh? En Italia, está en italiano. Y estuve aquí presentándolo y nos pareció interesante lo que nos proponían, y desde luego lo hicimos.
Perfecto, fenomenal. Pues estaremos pendientes de esas jornadas, también daremos eco de ello. Muchísimas gracias por organizarlo y por estar aquí con nosotros, Arcadio.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.